Sumérgete en los acontecimientos más relevantes con un análisis fresco y profundo. Enrique Toussaint te invita a que nos sentemos en la misma mesa.
Bienvenidos y bienvenidas a la misma mesa. De aquí a un mes estaremos votando. Se acabó o se acabará el proceso electoral, yo creo que más largo de nuestra historia, no por los tiempos oficiales, sino porque artificialmente, desde que el presidente optó por elegir a su candidata a la presidencia, optó por Claudia Sheinbaum y adelantar todo el proceso, prácticamente llevamos poco más de 2 años en donde la agenda electoral está por encima de cualquier otra agenda en este país. Por lo tanto, estamos a un mes de votar y se acabaron las incertidumbres, se acabaron las incógnitas y sabremos cómo se apellida, cómo se llama y cómo se apellida el próximo presidente, o lo más seguro, presidenta de México para los años 2024-2030. Una encuesta de la casa Massive Caller ha revolucionado, yo diría, el mundo de las redes sociales en las últimas 24 horas. Una encuesta en donde coloca, por poquito, pero coloca a Xochitl Gálvez por encima de Claudia Sheinbaum. La encuesta Massive Caller dice que si hoy fueran las elecciones, la que ganaría la presidencia sería Xochitl Gálvez. Esto ha generado un debate por todos lados. Redes sociales, gente que cree en la encuesta, gente que no cree en la encuesta, y trato de subrayar este verbo creer, que es un verbo mucho más de la fe y de lo religioso que del análisis, ¿no? Que el análisis político. Pero ahí se nota la polarización y los bandos dentro de este debate. Massive Caller no es condenada. Ahí está en su vitrina metodológica. Por cada 100 llamadas que hace, son rechazadas 93. Es un esquema de llamadas robotizadas. Por lo tanto, se disparan miles de llamadas y se consignan lo que responden las y los ciudadanos de acuerdo con preguntas muy concretas, ¿no? Seguramente te ha llegado la llamada. Usted piensa votar por A, B o C. Marque 1, 2 o 3. Y son máximo 2 preguntas, ¿no? Pero la tasa de rechazo es altísima. Y esto se le ha criticado desde siempre a Massive Caller. No solamente la tasa en sí de rechazo, sino también el hecho de que sean llamadas robotizadas y no llamadas hechas por operadores. Bueno, cada encuestado también está Rubrum. La realidad es que la prostitución del mercado demoscópico, pues yo creo que nos dará para analizar mucho después del próximo 2 de junio, porque hay encuestas para todos los grupos. Esto generó, por ejemplo, que en el programa de Ciro Gómez Leiva se abriera precisamente hablando de este tema, así lo decía el periodista.
Hace unos momentos se difundió la primera encuesta que pone arriba a Xochitl Gálvez en la elección presidencial. Ustedes saben, nosotros hemos seguido a solo 2 o 3 encuestas, no a esta, la de Massive Caller, pero la tomamos como un referente porque se podrá decir que sí hubo al menos una encuesta.
Es esta.
Que puso arriba a Xochitl Gálvez.
Xochitl Gálvez no dejó ir el momento. Y sacó un spot donde dijo, este arroz que parecía cocido, ya se les quemó.
Yo fui candidata a gobernadora en Hidalgo. Y me trajeron a su aliada con las encuestas. Una semana antes, decían que iba a perder por más de 20 puntos. Y me quedé a menos de 4 puntos. Y mucha gente se la creyó y no fue a votar. Eso es lo que ellos quieren. Hacer creer que esto ya está ganado, que este arroz ya se coció.
Y con estos mismos datos, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, decidió ir a los medios a pedirle a Jorge Álvarez Máynez unidad opositora y que decline a favor de la candidatura de Xochitl Gálvez. Escuchamos a Lito.
Yo creo que por amor a México, lo que debería de hacer Jorge Álvarez Máynez es declinar por una candidatura, hacer un bloque opositor verdaderamente que tenga vergüenza para hacerlo, porque estos de Morena están destruyendo...
La respuesta, pues no fue positiva para Alito ni para Xochitl Gálvez. Lo que dijo Máynez es que no, que mejor declinen por él. La realidad es que en términos de encuestas hay que ser o hay que tratar de ser bastante precisos, porque si no, cometemos el error de caer en que la encuesta sea más un modelo de propaganda que realmente un elemento que le sirva al ciudadano para tomar decisiones, para saber cómo va la contienda, para saber exactamente cómo se están moviendo los electores, para saber si los indecisos están decidiendo, cómo va a estar el abstencionismo, cuáles son los principales temas que abordarán los candidatos. Realmente las encuestas, en términos de su publicación, deberían ser un servicio público más que un elemento de propaganda, aunque sabemos que ya se han vuelto un elemento de propaganda con un negocio multimillonario en torno a las encuestas en nuestro país. De entrada, si tú tienes dudas, yo me iría al portal de Oráculos. Oráculos es un portal muy bien estructurado que lleva muchos años agregando las encuestas que sí son relevantes y las encuestas que sí tienen una metodología, digamos, científicamente sólida. Y todas las encuestas que se han publicado, básicamente creo que la primera es en julio del 23, es decir, desde hace unos 10 meses. Todas esas encuestas están en un agregador que te dice, así va un candidato, así va el otro y así va el tercero, ¿no? Y con eso lo que haces es que quitas el sesgo de una encuesta y te permite ver el total de las encuestas, como se le dice en inglés, el poll of polls, ¿no? La encuesta de las encuestas. ¿Qué dice este Oráculos? Que Claudia Sheinbaum tiene el 58% de preferencia efectiva. Esto quiere decir que se quitan a los indecisos y se busca llegar a 100%. Xochitl Gálvez tiene 35% y Jorge Álvarez Máynez tiene 8%. Si nos vamos a la bruta es sin los porcentajes de indecisos, es decir, perdón, incluyendo los porcentajes de indecisos, Claudia Sheinbaum cae en torno al 49-50, Xochitl Gálvez entre el 30 y el 31%, y Jorge Álvarez Máynez más o menos entre el 5 y el 6%. A ver, estos datos, realmente en términos de efectiva y bruta, no hay mucho cambio. Lo que podemos decir es que la ventaja de la candidata de Morena está entre los 15-20 puntos, más o menos. Y uno se pregunta, ¿el arroz ya se coció? Más allá de lo que dice la encuesta de Massif Kohler, que se ha viralizado mucho por ser la primera que dice que Xochitl Gálvez va arriba. Realmente Xochitl Gálvez tiene posibilidades. Realmente podemos pensar que el próximo 2 de junio tenga más votos que Claudia Sheinbaum. Yo veo tres o cuatro elementos que me parecen que hacen difícil la prevalencia o la posibilidad de que Xochitl Gálvez gane la presidencia de la República. Uno, me parece que no estamos en un escenario, al menos a priori, de altísima votación. Yo sí creo, y no solamente es creer, sino que eso dicen los datos, porque hay gente que dice que no, pero los datos señalan que a mayor nivel de participación, más fortaleza electoral de la oposición, es decir, el PAN, PRI, PRD, incluso el Movimiento Ciudadano, a menor nivel de participación, más fuerza del aparato y del voto duro de Morena. Por lo tanto, Xochitl necesita una elección alta. Ya no digo para empatar, al menos para competir. Y no parece en este momento, en el ánimo social, faltando un mes, que vayamos a una elección de porcentajes muy altos de participación. La elección pasada presidencial fue el 63%. Xochitl en sus spots, en sus mensajes, ha pedido el 70%. Yo veo complicado que se llegue a esa cifra. Por lo tanto, tampoco Xochitl puede respaldarse en la posibilidad de que exista una tasa de participación muy relevante que permita poner en problemas la candidatura de Claudia Sheinbaum. Dos, creo que Xochitl Gálvez no está arrasando en los estados y en las ciudades que tendrían que ser su granero de votos. No parece que esté arrasando en la Ciudad de México. No creo que esté haciendo un mal papel. pero no parece que esté arrasando en la Ciudad de México. Tampoco parece que esté arrasando en Guadalajara y en Jalisco, donde uno pensaría que es uno de los lugares en donde más votos tendría que tener Xochitl Gálvez. Parece que está mejor en lugares como Querétaro, Guanajuato, pero no logra penetrar el norte, las grandes ciudades del norte, Monterrey, Chihuahua, el corredor del Pacífico, Tijuana. Es decir, de alguna manera, lo que necesitaba Xochitl Gálvez era el voto urbano, el voto de las ciudades, ese voto que no depende de los programas sociales y sí de un proyecto político, un proyecto de generación de empleos y generación de oportunidades. Y hasta el momento, por la información que tenemos, no está sucediendo ese efecto arrastre en estos estados y en estas ciudades. Tan es así que El Financiero, que publicó iniciando esta semana con una desventaja, si no recuerdo mal, de 19 puntos, entre, sí, 19 puntos, 55 a 36, entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, ya lo hizo un despliegue regional, y no había una sola región del país en donde Xochitl Gálvez estuviera al frente, ni siquiera en la región Occidente Bajío, la más proclive al voto opositor, ni siquiera en esta región Xochitl Gálvez podía construir una mayoría. Por lo tanto, una segunda razón para creer que es bastante complicado que gane Xochitl Gálvez es precisamente que no está logrando sacar los votos que deberían los bastiones de la oposición. Un tercero que le ha mermado su crecimiento. Ella de alguna manera tuvo un buen rebote iniciando cuando se formalizó que era un aspirante, no cuando se formalizó su candidatura, sino que era un aspirante. Tuvo un rebote como del 25, 26 al 34% de las intenciones de voto. Y a partir de ahí se ha mantenido, como se diría en inglés, flat, totalmente estable. No se ha movido. Incluso lo tiene el agregador Oraculus en 35%. Un punto, más o menos. Dos puntitos en 9 meses. Está estancada. No ha logrado crecer. Ha tenido picos, en donde parece que crece, pero luce más una burbuja que realmente un efecto que lo podamos mover en términos demoscópicos. Entonces, si ya pasaron 2 debates, si ya se hizo muy buena parte de la campaña, si yo creo que ya soltó Xochitl Gálvez gran parte de los ataques y no ha logrado penetrar y bajar a Claudia Sheinbaum, es porque hay un voto muy duro y también hay algo que no está dejando crecer a Xochitl Gálvez. Y se llama partidos políticos, en específico el PRI. Xochitl Gálvez, creo que su imagen se fue deteriorando en la medida en que lo señaló directamente, la señaló directamente el presidente, le hizo una campaña muy dura y con eso provocó el presidente blindar a Morena y que no se le escaparan votos, ¿no? Que la vieran como la candidata de las oligarquías, como la candidata de los partidos, de los partidos neoliberales, todo este tipo de cosas. Y esto le está provocando que tenga una especie como de techo que no puede romper, una techo de vidrio que no puede salir y no puede acercarse al 40%, que de alguna manera empezaría a generar un uy, 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 se puede cerrar la elección con el voto útil. El cuarto elemento es precisamente eso. Con un escenario con tanta diferencia, es más difícil activar el voto útil. El voto útil o voto estratégico es cuando al ciudadano le dices, bueno, la tercera opción nomás no cuajó, o tú abstencionista, o tú indeciso, pero que no quieres que sigan gobernando estos, que no quieren que sigan gobernando Morena, pues sal a votar. ¿No? Sal a votar porque sí hay algo en juego. El voto útil o voto estratégico depende de que haya algo en juego. Si no, no existe, no se activa. Y le está costando trabajo ponerse a Xochitl Gálvez en un escenario en donde pueda activar el voto útil. Y por último, creo que Jorge Álvarez Máynez, si bien todavía no vemos un gran crecimiento de su candidatura en términos demoscópicos, sí en términos digitales y en otros espacios. Atención, ¿no? Salió de la insignificancia, se puede decir, o la irrelevancia. Sí le ha taponado un poco el discurso a los jóvenes, que ha buscado Máynez, sobre todo a los jóvenes universitarios de clase media y media alta, que uno pensaría que eran electorados, pues ni mandados a hacer para Xochitl, ¿no? el hecho de que haya estructurado la campaña Jorge Álvarez Máynez para hablar de precisamente ese tipo de joven, que no es todos los jóvenes, es el joven acomodado, que tiene determinados problemas, que no se enfrenta tanto a los temas de seguridad, sino más bien a los temas relacionados con nuevas agendas, ¿no? Como se suele decir, medio ambiente, derechos de los trabajadores, laborales, oportunidades, todo eso, ¿no? También le ha taponado esa vía de acceso a votos. Entonces, entre la dificultad para salirse de las marcas partidistas que la agobian y que la hacen ver como una mujer no renovada, sino más bien como parte del aparato partidista, y la imposibilidad de crecer en segmentos juveniles, me parece que tienen esta paradoja de mantener a Xóchitl Gálvez apenas en los 30s y en ningún momento se ha podido, en toda la serie, se ha podido acercar en una encuesta al 40%. ¿No? Entonces, por lo tanto, después de exponer estas 5 razones, me parece que sea una sorpresa que Xóchitl Gálvez se acercara mucho. No creo tampoco que vaya a perder por 20 o 22 puntos. Yo creo que va a ser menor la desventaja, pero veo complicado que de aquí al 2 de junio Xóchitl Gálvez sea capaz de decir: hay partido.